de la pandemia. 9:05 de la mañana, le voy a dar los muy buenos días al economista y amigo Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Querido Eduardo, el gusto sabe que es mío. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio.
Horacio, te tomo a vos mismo como fuente. Diste una explicación para mí muy atinada y muy necesaria sobre la combinación del aumento de los precios internos relacionados al aumento del dólar desde que asumió Alberto Fernández y al aumento de los precios de los commodities, de lo que nosotros exportamos, ya sea girasol, ya sea soja, ya sea carnes, y al aumento de la pobreza y a la disminución del consumo interno. Todo esto forma un combo, y recién un oyente decía, bueno, que no nos vacunen geopolíticamente. Me parece que es una frase que podría ser el título de esta pregunta que yo te hago, Horacio.
Muchas gracias, Eduardo. Mirá, es lo que estás contando vos, digamos. La pandemia lo que profundiza en Argentina es el modelo agropecuario extractivista exportador. ¿Por qué? Porque no te permite desenvolverte normalmente, no permite que los trabajadores vayan, hay que hacer una serie de protocolos, no se puede trabajar en serie, o sea, hay muchos problemas que crea la pandemia que profundiza un modelo extractivista agropecuario por todo, porque para sacar los frutos de la tierra, sean debajo de la tierra, o sea, arriba de ella, no necesita muchos trabajadores y está fuertemente mecanizado. Entonces, bueno, y es al aire libre, o sea que tenés de por sí ventajas sanitarias para hacer ese tipo de trabajo. Pero para Argentina esto genera riqueza para un sector de la sociedad, pero no para todo el pueblo argentino. O sea, nosotros acá tenemos un enfrentamiento histórico. Nosotros dos, cuando estábamos en la facultad, lo veíamos ya en la década del 70, no quiero decir la edad que tenemos, ya lo veíamos los dos, que había una clara división entre los que defendían el mercado interno de la producción nacional, que era la industria, porque básicamente la que genera trabajo es la industria, y las ventajas comparativas de China Argentina, que tiene la tierra más fértil del mundo, y ahora se encontraron ventas importantes de cobre, de oro, de plata, ahora vamos a usar la sal para las baterías. O sea, todo esto hace que la Argentina puede ser vista como una fuente de materia prima, o si nosotros nos vemos como una fuente, como un país industrial y que crece en base a su mercado interno. Esa división la pandemia la profundiza. ¿Por qué la profundiza? Porque hace que beneficia si realmente el mundo estuvo, en mayor o menor medida, estuvo parado, pero la gente se tuvo que seguir alimentando. Y la Argentina es solamente el 0,3% del PIB mundial, pero es el décimo exportador mundial de alimentos. Rosario, esos 70 kilómetros que van desde el sur de Rosario, desde Arroyo Seco hasta el norte, hasta Timbúes, donde hay 31 terminales portuarias, esos 70 kilómetros es donde más se exporta productos agroindustriales en el mundo, o sea, granos, harina o pellet y aceite. En el mundo, tanto en el 2019 como en el 2020, se exportaron 80 millones de toneladas. El que le sigue es el puerto New Orleans, en el estado de Louisiana, con 66 millones de toneladas. O sea, es el principal puerto exportador de productos agroindustriales del mundo. Renova, que es la empresa que se queda Glencore, es el principal productor de biodiesel del mundo. O sea, Argentina.
Claro. Horacio, para ir, te voy a interrumpir un segundito acá, porque cuando vos hablas de 31 terminales portuarias, estamos hablando de puertos que no son privados, porque tampoco hay escuelas privadas. Las escuelas son escuelas públicas de gestión privada. Y nosotros llamamos escuela privada y decimos puerto privado con una ligereza absoluta. Tanto la aduana como la AFIP, como las inspecciones de las fuerzas de seguridad, tienen la obligación de controlar esas 31 terminales portuarias. Tipos como vos o como yo sabemos que muchas veces la gestión privada hace que son los guapos del barrio. Entonces pueden exportar diciendo salió de Paraguay y en realidad salió de alguna de esas 31 terminales portuarias. Ahora, hay algo que no solamente hace que nos toman el pelo, subfacturando, sobrefacturando, diciendo que salieron por Paraguay cuando en realidad salieron de acá, de Santa Fe, pero hay algo también que vos planteás y que me parece muy importante, que no es solamente que no nos tomen el pelo y que las autoridades no se dejen tomar el pelo o no sean cómplices, porque muchas veces hay inspectores que hacen la vista gorda, hay funcionarios que están arreglados con las empresas, no nos la cuentan a nosotros, Horacio. Ahora, hay algo tanto o más delicado que es desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Es decir, que no nos tomen el pelo nos permitiría recaudar lo que tenemos que recaudar en vez de menos. Lo hablamos hace un rato con Andrés Napoli respecto de la pesca ilegal. Pero respecto de nuestros productos de consumo, carne, trigo, el maíz que sirve para engordar las aves, ¿cómo se podría desacoplar esos precios y que no incidan en la inflación? Porque vos decís, inflación de enero creo que fue el 4%, pero claro, esa inflación, cuando vos la medís en la canasta básica, es mucho mayor. ¿Cómo se pueden desacoplar los precios de la canasta básica de los precios de competencia internacional?
Eduardo, ¿sabés que coincido con las tres cosas que dijiste? Primero, claro, el río nuestro, el puerto nuestro, pero está concesionado. En el caso del Puerto Rosario, el director del Puerto Rosario es una UTE, una empresa chilena, pero el director es Gustavo Nardelli. Gustavo Nardelli es de la familia Vicentín. Y antes de irse Macri, en noviembre del año 2019, antes de irse, días antes de irse, le renovó la concesión a la UTE esta que está Nardelli por 15 años. O sea que los puertos son nuestros, pero el que dice qué es inspección y qué no, el canal rojo, el verde o amarillo, rojo te inspecciona, es Nardelli. Entonces, pasa esto que decís vos de los inspectores, pero también pasa que vos le diste, Menem lo hizo, o sea, vos le diste una facultad a las empresas que están concesionadas, que es tan omnímoda, que no permite que las inspecciones le auditen lo que le está haciendo. El responsable, teóricamente, es Nardelli. Nardelli, que vació la empresa familiar, él es el responsable, eso es un tema. El otro tema es lo que vos también decís, para desacoplar los precios, vos y yo estamos juntos y sabés que la única medida es la retención, el derecho de exportación, porque eso, el drama que tenemos en la Argentina, que vos le permitís a los empresarios, y son los más grandes del mundo, porque vos tenés acá de las seis empresas más grandes del mundo de acopiadores y comercializadores de grano, ADM, Bunge Ceval, Costco, que la China, Cargill, Glencore y Louis Dreyfus, son las seis más grandes. De hecho, le hicimos ACA, la Asociación de Cooperativistas Argentinos, son 25 grandes productores, y Aceitera General de Isa, y son los ocho grandes acopiadores y comercializadores de grano. Eso está muy fuertemente concentrado. Vos, la única forma que tenés que hacer es evitar que ellos igualen el precio. El aceite mezcla de esta botellita de 900 centímetros cúbicos, que la venden acá, el 90% del mercado, acá la tienen cuatro compañías. Natura, que es Aceitera General de Isa, Cocinero, que es Molino Río Plata, Cañuelas y Arco, con su propia marca. Ellos igualan el precio con el mercado de Europa. En Europa, esa botellita se vende a 1,8 euros, más o menos 2 dólares. O sea, 200 pesos sería. Y te la venden a 200 pesos acá, a 180, porque la retención es un 12%. Lo que no tienen que permitir es que igualen los precios. Para eso tienen que aumentar fuertemente las retenciones. Por un lado, fuertemente las retenciones. Y por otro lado, cuando hicieron la famosa ley esta de emergencia previsional, social, impositiva, no pusieron la emergencia cambiaria. Don Arturo Illia hizo un decreto por el cual apenas asumió, y lo dirigió don Félix Elizalde, que era el presidente de la Consulta, declaró la emergencia cambiaria. ¿Qué significa la emergencia cambiaria? Significa que vos no podés vender los dólares, que el único que tiene poder para vender los dólares es el Estado Nacional. Vos tenés deudas afuera y te la tenés que arreglar vos para pagar. Eso es la emergencia cambiaria. Eso no se hizo. Estamos en medio de la emergencia y no se puso la emergencia cambiaria. Entonces vos tenés desacople por el lado de las retenciones y le permitís después a ellos que dicen que tienen deuda afuera. Por ejemplo, el mes de marzo, el mes que pasó ahora, este mes de marzo, en el mes de marzo nosotros tuvimos récord de producción y de liquidación de venta de productos agroindustriales. 2.700 millones de dólares. Ciara y SEC, Ciara, que la Cámara de Industria se queda en la República Argentina, y SEC, que la Cámara Exportadora de Cereales, reconocieron que se vendieron en marzo 2.700 millones de dólares. Sin embargo, las reservas internacionales del Banco Central descendieron. ¿Cómo puede ser? Entran oro y divisa, apenas entra la plata, va a tener que darse al Banco Central. Entra oro y divisa. Y así entonces, oro y divisas a billetes de moneda. Aumenta la cantidad de LIC para utilizar esos billetes de moneda y las reservas se fueron. Horacio. ¿Por qué se fueron? Porque aparecieron los de siempre que dicen que tienen dedo afuera o que tienen que pagar importaciones y le piden los dólares al Banco Central cumpliendo la vetusta ley de la reforma financiera de 1977. Todo ese
combo. Horacio Robelli, economista, docente universitario, además está en los medios dando diversas explicaciones. Me quedo con un detalle antes de darle a Mariano Grandi la pregunta y el comentario que quiere hacerte, Horacio. El aceite que vos comprás a 200 pesos acá vale lo mismo que el aceite de origen argentino que comprás en París o en Ámsterdam. Y el costo que tiene acá un obrero argentino en comparación con un obrero holandés o un obrero francés es diametralmente diferente, y esos productos aquí en la Argentina tienen un nivel impositivo altísimamente, o mejor dicho, muchísimo más bajo que en aquellos países. Por eso, lo que vos decís de las retenciones sigue siendo un tema clave. Por supuesto, cuando uno piensa en la aceitera general de ESA, piensa en quién es el presidente de la Unión Industrial Argentina, y dice, bueno, ya no estamos en la era de los talleres mecánicos en Avellaneda y Quilmes, estamos en la era donde la industria es la industrialización de estos productos agropecuarios. Situación extremadamente delicada para la Argentina. Adelante, Mariano Grandi.
Sí, Horacio, la verdad que escuchándote muy atentamente esto que estás planteando, y yo, digamos, veo la realidad que hoy pasa muchas veces con estos programas como Precios Máximos, Precios Cuidados, ¿no? Con los que parecería que con una aspirina se busca atacar a un problema tan gigante como es la inflación, ¿no es cierto? Dos meses, casi tres meses consecutivos de 4% y el pronóstico es mayor. ¿Es únicamente el alza de las retenciones? ¿Es algo combinado? ¿Qué debería hacerse más de lo que se está haciendo?
Bueno, mirá, en el caso de Paula Español, es una economista muy eficiente, Eduardo también la conoce muy bien, pero ella es la terminal de todo este devenir que estamos contando. Si vos, el mundo devaluó, el precio de los alimentos aumentaron en los mercados internacionales en los 15 meses, desde diciembre hasta acá, aumentaron, desde diciembre del 2019 hasta acá, aumentaron en dólares alrededor del 50%. En dólares aumentaron 50% en dólares. Si vos a eso le sumaste la devaluación que hizo la Argentina hizo en ese mismo periodo una devaluación del 63%. El dólar, cuando arrancó Alberto Fernández, estaba 50, el dólar comercial tipo vendedor, 59 pesos con 60. Y hoy está a 97 pesos, ese mismo dólar a 97 pesos con 50. Vos encima que el mundo aumentó el precio del dólar, le devaluás, para beneficio, lo que decía Eduardo, para beneficio de una minoría, porque no le mejoraste la situación a los trabajadores, no mejoraste la situación recaudatoria del Estado, se beneficia una minoría que ganó fortuna. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, lo que trata de hacer Pablo Español, pedirle datos de la contabilidad de ellos, que demuestren lo que decía Eduardo, la pregunta que dice Eduardo, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de producción de ellos? Sabiendo cuál es el costo, hay que decir cuál es el margen de ganancia. No puede poner el margen de ganancia que quieren. Entonces, no puedes igualar los precios internos con los precios externos. Cuando vos ves esta diferencia, por supuesto, recién todavía están haciendo los números. Recién están mandando a Paula Español los números de ellos. Le pedís a ellos por declaración jurada que digan cuál es el costo. Le pedís a Aceitera General de ESA cuál es el costo de producción de la botellita de aceite natura. Bueno, esto le estás pidiendo recién a ellos, vamos a tener tal vez en abril o mayo o junio.
Una aclaración, Horacio, la palabra declaración jurada es que cada empresa estima cuántos son sus costos a través de los libros contables y se los entrega a las autoridades. Esto mismo sucede con la minería, con el gas, con el petróleo. Entonces, si los productos que le dan a la Argentina las divisas para que el Banco Central pueda hacer frente a los compromisos. Y de hecho, el mes que viene tenemos vencimientos con el Club de París, tenemos todavía una ardua negociación con el Fondo Monetario. Si nuestro sistema de control, en vez de basarse en organismos, como tienen los entes reguladores, que son organismos que intervienen directamente, o podrían intervenir, insisto, podrían intervenir en la gestión de las empresas, ¿cómo puede ser que sigamos en estos productos establecidos de esta manera? Pregunto yo, Horacio, el diálogo, vos y yo lo sabemos, El diálogo es imprescindible, los acuerdos son imprescindibles. Pregunto, ¿esas empresas alguna vez se les consultó si están dispuestas a dejar este sistema de declaración jurada y pasar a un sistema de control efectivo por parte del Estado? ¿Alguna vez se instó a un diálogo público a través de los medios de comunicación, a través del diálogo político, con una agenda que incluya que estas empresas, en vez de hacer declaraciones juradas, puedan ser revisadas por funcionarios públicos?
Bueno, teóricamente la declaración jurada que hacen ellos te permitiría a vos auditarle y corroborar que lo que dice en la declaración jurada sea cierto. Teóricamente tenés esa facultad o tienes esa facultad. Ahora te digo, en el caso de los productos agropecuarios es más abierto, porque hay infinidad de productores de soja, infinidad de productores de trigo, infinidad. El grave drama que tenemos nosotros es en la minería. En el gas, por ejemplo, se hizo las audiencias del gas, y ellos dicen que el costo de extraer gas promedio acá es se llama millones de BTU, como vos y yo tuvimos la pregunta una vez, millones de BTU, que es la unidad calórica que tienen ellos, $3.91, lo dijeron ellos, no hubo por para auditarlo. ¿Por qué? Porque vos tenés 5 cuencas distintas, no es lo mismo sacar de Vaca Muerta gas que sacar de la cuenca submarina, o sea, es obvio que ahora, como en el mundo, el costo es aún en promedio mayor, claro, ellos también tienen problemas en el mundo, salvo Rusia, salvo países que tienen gas natural, los demás les cuesta sacar gas. Entonces, ahí hay una diferencia, ahí ya es más difícil. Ellos te dicen un precio, lo que dijo Juan José Aranguren cuando fue a hablar al Congreso de la Nación, que él que trabajó desde los 14 años como cadete en Shell, no sabía cuánto era el costo de extracción del petróleo o del gas. O sea, no lo quieren decir, pero es obvio que tenemos. Ahora, y peor es con el oro, peor es con los demás minerales sólidos, porque ahí sí tenés problemas gravísimos en tener referentes para comparar. El mundo se supone que si viene a entrar acá es porque tienen ventajas comparativas acá, pero no sabemos. En los productos de los es más transparente.
Como tenemos poco tiempo, voy a dejar de lado datos que sabemos y que por supuesto la audiencia tiene que reparar, que los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, primero que son muy elevados y segundo que son muy desiguales. No es lo mismo el grado de desempleo general que el grado de desempleo entre mujeres entre 18 y 25 años. Es decir, cuando uno va a la franja joven de los grandes conglomerados urbanos, se encuentra con un grado de desocupación altísimo, y es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Indudablemente esto tiene que ver con otros problemas gravísimos de la Argentina. Si uno quiere reducir la cantidad de femicidios, además de la capacitación, además de más presencia judicial y policial, tenés que empoderar más a las mujeres jóvenes y no dejarlas en la casa sin trabajo. Pero no quiero entrar en esto. Te quiero preguntar, Horacio, vos que llevas de economista muchos años, ¿cuáles son los puntos fuertes que vos ves en el gobierno de Alberto y Cristina? Es decir, ¿qué cosas, en términos políticos, en términos económicos, en términos de políticas sociales, ves como baluarte, como puntos en los cuales apoyarse para que la sociedad argentina, sabiendo que hay una pandemia y que esto es durísimo, pueda mirar y decir, sí, hay una ventanita, hay una luz después de esto?
Mira, el primero fue la negociación de la deuda con los bonistas, con los tenedores privados de título de deuda argentina. Eso fue una muy buena acción, porque te dio una ventaja comparativa hasta el segundo semestre del año 2024. El segundo es la pauta de negociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. O sea, la Argentina trata de tener su propio plan económico y a su vez escalonar los pagos, o por lo menos se le dio un periodo de gracia, con lo cual nosotros tendríamos económicamente un periodo de gracia como para desenvolvernos, supongamos, que no lleguemos hasta el 2025, pero sí todo este gobierno, todo lo que resta de este gobierno, hasta el 10 de diciembre del 2023, pues tendría periodo de gracia para pagar los compromisos externos que, como bien dijiste vos, son muy fuertes. Esa es la primera ventaja. Ahora, la segunda ventaja es que nosotros producimos lo que el mundo necesita, que es alimento, que es materia prima. Tenemos que agregarle valor a eso, y eso es lo que el gobierno no está haciendo. Esto que está diciendo vos, que la gente está sin trabajo. La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Si vos permitís que sin saber cuál es el costo, se apropien como se apropian, igualando precios internacionales, las grandes empresas agrocomerciales, o que pongan el precio que dice que tiene las mineras. Bueno, acá estamos en un grave problema. El Estado tiene que regular. Acá el Estado lo que tiene es tiene todo un mundo por delante para hacer, y la actividad económica del Estado, la función económica del Estado regular, o sea, establecer la regla de juego, tiene que decir que es blanco y que es negro, tiene que inspeccionar, lo que está diciendo vos, tiene que ir a inspeccionar y saber si realmente lo que le están diciendo es esto, o sea, tiene dónde agarrarse. Tal vez empezó mucho más tarde, yo creo que el defecto ha sido que esto se tenía que haber hecho hace un año atrás. Por ejemplo, el tema ahora que dijo Alberto Fernández en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias, del 1 de marzo, que se va a penar a los funcionarios y se va a ver quiénes fueron los que tomaron, quiénes tomaron la deuda. Eso lo tenía que haber hecho el 1 de marzo del 2020. O sea, el gobierno tiene, no es que esté más encaminado, tiene cierta lentitud para moverse, muy parsimonioso para moverse, y con esto juegan a la mancha con los aviones. Los nenes que tenemos acá, vos sabés que son rapidísimos, y el gobierno va mucho más lento,
Horacio,
pero tiene margen para trabajar.
Horacio, quería preguntarte muy brevemente esta cifra, este dato que en las últimas horas ha dado el ministro de Economía, Martín Guzmán, donde eleva del 5 al 7% el pronóstico de crecimiento para este año de la economía, y él dice un pronóstico prudente, algo conservador, que podría la Argentina llegar a despertarse o recuperarse más en este 2021, no sé si decir pospandemia, porque, digamos, por lo menos empezamos en este semestre de las mismas características. ¿Vos lo ves posible a eso? Porque esto va contramano de todos los organismos internacionales y las consultoras, ¿no?, este pronóstico de crecimiento.
Lo que pasa es que nosotros el año 2020 caímos 9,9%, la peor caída de que se tenga registro. No había INDEC en la crisis del 30, por ahí la crisis del 30 era mayor, pero no estaba registrado. Que se tenga registro, la peor caída, 9,9%, con caída del consumo el 13,1% y caída de la inversión 13% con respecto al 2019, que se había caído 2,1%, o sea, veníamos en franco retroceso. Es crecer, se va a crecer, yo no sé si el 5, el 6, el 7 o el 8, pero el crecer se va a crecer por una cuestión lógica de que la gente entra a moverse, entra a trabajar, entra a producir, pero no llegamos a tener el producto bruto que teníamos en el 2015. Y la población económicamente activa crece 300.000 trabajadores por año. El drama que está diciendo Eduardo Anguita, que la gente que se quiere incorporar al mercado de trabajo no puede. Bueno, estamos creciendo en la población económicamente activa porque vegetativamente crecimos 300.000 trabajadores por año aproximadamente, y tenés menos producto bruto que el que teníamos en 2015. Sí, crecer vamos a crecer, pero seguimos estando debajo del 2015.
Horacio Robelli, en agradecimiento a tus minutos para el programa En Qué Juego Estamos, vos que sos tucumano, te voy a hacer oír una voz que te va a conmover, la de la Negra Sosa, cantando el Puente de los Suspiros de Chabuca Grande, esa peruana extraordinaria que a vos y yo nos ha hecho suspirar muchísimo.
Y estuve ahí, los suspiros estuve ahí y pedí deseos como pedimos todo lo que vamos.
Seguí pediendo deseos, pero este año algunos se van a cumplir. Vamos, vamos con fe, vamos con fe.
Eduardo, muchas gracias por llamarme. Sabes lo que te quiero, nosotros fuimos compañeros de estudio hace muchísimos años y sabes que el profundo amistad que te tengo, el profundo cariño que te tengo. Muchas gracias por convocar.
Es recíproco, querido Horacio, te mando un fuerte abrazo. Y ahora esa tucumana.